Bueno, muy buenas. Vamos con este capítulo de Detective Copy en el que vamos a analizar uno de los embudos más importantes que hemos hecho últimamente y que mejor ha funcionado, de un proyecto que se llama IFM, que bueno, para mí es uno de los clave, ¿no? Y que es de independencia financiera, que no sé por qué se ha quedado aquí este número. Pero sobre todo el punto es que vamos a intentar entender por qué ha funcionado este lanzamiento en comparación con otros, porque normalmente estamos como muy atrapados en la idea de que tenemos que hacer simplemente correr rápido, hacer los lanzamientos lo más express posible, si realmente si lo hacemos de una manera diferente, si lo hacemos de una manera sencilla, podemos conseguir muchos resultados que de otra manera podría ser improbable, pero aquí tenemos toda la capacidad y todas las herramientas para realmente poder hacerlo bien, poder trabajarlo de manera adecuada y poder hacerlo como toca, ¿vale? Así que vamos allá. Lo primero que quiero que entendáis es que ha habido dos fases en este lanzamiento, ¿vale? Tendríamos fase de captación, no sería fase de nutrición. Y fase de desafío, ¿vale? Con varias fases de captación entre medias. Fase de desafío. Vale, creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque solo si tenemos esto en cuenta vamos a hacerlo bien. Vamos a poner este color rosita y letras blancas. Y esto lo vamos a poner de color negro y de letras blancas también para entender que son dos elementos diferentes, ¿vale? Al final, para que nos hagamos una idea, todo esto parte de la idea de un desafío, ¿vale? Un desafío es un lanzamiento en el que se mete a las personas en un determinado grupo de WhatsApp o de Telegram por un tiempo determinado y se le va poniendo a prueba con determinadas acciones que ahora veremos cómo pueden ser para intentar que finalmente nos compren. Sin embargo, en el caso al que nos estamos enfrentando era una empresa que no tenía validado el producto, que tenía más o menos algo de audiencia en redes, pero no era nada que se nos fuera a ir la pinza de lo que estamos haciendo. Y realmente necesitábamos o deberíamos tener más información, las cosas más claras para que realmente funcionara y que todo esto tuviera un sentido, ¿vale? Nuestro objetivo principal realmente no era vender mucho ni poco, era validar. Y validar realmente con vender uno, hubiéramos estado contentos porque hubiéramos visto que el sistema o el producto generaba interés. Pero la verdad es que lo que queríamos era ir un pasito más allá, ¿vale? El proyecto comenzó, nos ponemos en contacto a principios del mes de noviembre y la idea era lanzar en diciembre, que tenían ellas con este desafío, incluso en noviembre si fuera posible. ¿Qué pasa? Que esto es prácticamente imposible porque al no estar validado, al no tener la audiencia bien construida, etcétera, hubiera sido un problema bastante, bastante grande a la hora de currar, a la hora de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la idea que teníamos aquí? ¿Cuál es la clave que tendríamos aquí? Necesitamos un mes previo para poder nutrir, para poder trabajar de manera correcta y de manera coherente a todos nuestros clientes, de tal manera que pudieran querer hacerlo, ¿no? El objetivo principal era conseguir que los clientes, o sea, que la audiencia que ya teníamos quisiera convertirse en clientes, que no tuviéramos que perseguirla, que no tuviéramos que atraparla, ¿vale? Y aquí es donde entra esta fase de nutrición que tan importante es para poder entenderlo, ¿vale? Durante el mes de diciembre planteamos una alternativa. En lugar de ir directamente al desafío, queríamos estar 30 días nutriendo y mejorando la relación, bueno, a ver si puedo poner la flechita bien, que teníamos con nuestros potenciales clientes, ¿vale? Así que hicimos lo que conocimos como el mes, vale, si sí, lo puedo hacer bien, vamos a quitar este, el mes de las finanzas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí más pequeñito para que lo tengamos más aquí. Vamos a llamarlo mes de las finanzas, ¿vale? Y lo vamos a poner de otro color para saber que es una cosa que no tiene que ver ni con uno ni con la otra, ¿vale? Mes de las finanzas. Durante 30 días íbamos a estar trabajando con estas personas, aportando valor, nutriendo y dando todo lo posible para hacer el mejor trabajo posible, sin hacer ninguna oferta de venta. Es decir, durante el mes de diciembre planteamos una estrategia que simplemente consistía en decir que habíamos preparado un mes temático en el cual íbamos a, durante 30 días, ayudar a la gente a plantear sus finanzas de cara al año 2024 que está a punto de empezar. Y quiero que te fijes en esto porque la parte del año 2024 es importante, porque aprovechamos el contexto, que es algo que siempre repito, para dar una justificación para actuar ahora, para tomar la decisión ahora y para no dejarnos llevar más de la cuenta, para no dejarnos ir, etcétera. Sabíamos que la gente en este momento tenía este interés porque existía y lo que buscábamos de alguna forma era pues que vieran que si actuaban ahora iban a tener la posibilidad de poder llegar mucho más preparados, ¿vale? Así que esto es lo que preparamos. Planteamos, vamos a ponerlo aquí escrito para que más o menos quede claro, ¿vale? Un grupo de Telegram, voy a llevar un momento el cablecito más para acá para que pueda llegar mucho mejor, ¿vale? Dame un segundín, ahí. Planteamos un grupo de Telegram. ¿Vale? Que lo llamamos el mes de las finanzas, pero que iba a ser el mismo grupo que después utilizaríamos para el desafío. Lo importante y la clave de aquí es que íbamos a ir metiendo a la gente dentro de este grupo, de tal manera que íbamos a tener la seguridad de que poco a poco, íbamos a conseguir llegar a más gente, llegar a más personas, etcétera y etcétera, ¿no? Pero ahí vamos a tener poder tenerlo en consideración a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Grupo de Telegram. En ese grupo de Telegram, cada día mandaríamos una píldora de valor, como era un mes entero, no queríamos tampoco avasallar con mucho contenido, porque si avasallas con mucho es probable que la gente se te vaya. Simplemente planteamos de lunes a viernes una píldora de unos 5 minutillos más o menos, que fuera hablando de cómo sembrar las finanzas de cara al año 2024, ¿vale? Yo quiero que aquí te quedes con una idea importante, y es que en ningún momento ofrecíamos nada, no queríamos ofrecer nada. De hecho, en este momento teníamos el canal, porque he puesto aquí grupo, pero en realidad esto es un canal, vamos a ponerlo bien, un canal, donde la gente no podía hablar. La comunicación la activamos a partir del mes de enero, pero en este momento no teníamos absolutamente ninguna manera de que se pusieran en contacto con nosotros, salvo las una masterclass semanal en las que tocaríamos los temas importantes que sabemos que son importantes para ellos, ¿no? Que eran finanzas personales, inversión en bolsa, inversión en inmuebles y inversión en metales preciosos, ¿vale? Bueno, básicamente esta era un poco la estructura. Ir metiendo gente al canal de Telegram, que metimos en esta parte más de 500 personas a nivel completamente orgánico, con una comunidad bastante más pequeñita, que cada día mandaríamos esa pildorita de valor de lunes a viernes aportando algo que la gente estuviera contenta, y una masterclass semanal donde constantemente profundizaríamos muchísimo sin dejarnos nada, ¿no? En finanzas personales, en inversión en bolsa, en inversión en inmuebles, en inversión en metales preciosos. La verdad es que fue un gustazo hacer todo esto porque la gente estaba hiperconectada. Y pasó lo que queríamos que pasara, que era, en cada una de estas masterclass, era la gente la que nos preguntaba si realmente había algo después, si había alguna forma de seguir trabajando con nosotros, si había alguna forma de seguir formándose con nosotros. Fíjate que esto es muy importante. En la situación en la que estábamos, no estamos en un punto en el cual nosotros tuviéramos que vender. Como solo estábamos aportando valor, mucho, mucho valor, estábamos consiguiendo que la gente fuera quien nos preguntara si había algo a la venta. Y no es lo mismo anunciarlo cuando tú lo estás ofreciendo que cuando alguien te está preguntando, porque el contexto que se crea es completamente diferente. Tú sigues manteniendo ese estatus de estoy aquí para ayudar, estoy aquí para aportar, para ayudarte a preparar el año 2024 como realmente merece la pena, pero tú estás vendiendo y realmente todo esto es una estrategia que utilizamos, ¿no? De hecho, por si quieres saberlo, todo esto se basa en un principio que en marketing se llama principio de reciprocidad, ¿vale? Que básicamente, lo vamos a poner aquí en otro colorcito para que quede claro, pero básicamente consiste en que cuando tú das algo a una persona de manera gratuita, se genera una sensación de deuda en esa persona para contigo. Por lo tanto, se genera ese punto, esa sensación de decir, ostras, realmente estamos yendo, probando, trabajando para que funcione contigo, ¿no? Y que sea esa persona la que quiera ir un pasito más allá. Funcionó súper bien. Para que te hagas una idea, el objetivo era validarlo, como te decía, pero durante este mes habíamos vendido ya más de lo que nos habíamos planteado. Es decir, sin haber hecho una acción de venta concreta, la gente había llegado a querer comprarnos, a querer trabajar con nosotros. Y esto hacía que todo fuera mucho, mucho, mucho más sencillo. Para que te hagas una idea, ¿cómo metimos a la gente aquí para que tuvieran ese punto? Pues lo hicimos de una manera muy sencilla. Tuvimos, por un lado, historias de Instagram. Vamos a poner un poquito más grande para que esto tenga un sentido. Y vamos a ponerlo de color gris, ¿vale? Y el texto negro, ¿vale? Tuvimos las historias de Instagram y los reels de Instagram. No hicimos absolutamente nada más. Con esto metimos a la gente en el grupito de Telegram de el mes de las finanzas y nada. Si te he visto, no me acuerdo. Simplemente hicimos eso. Activamos publicidad, sí, pero la activamos ya para el desafío. Porque aquí lo que queríamos era nutrir a esa comunidad que ya teníamos, que sabíamos que era interesante, etcétera, etcétera. Y hacerlo de la manera más efectiva y más potente para que simplemente pudieran llegar, quisieran tenerlo en profundidad, etcétera. Pero si te das cuenta, fue muy sencillo realmente. Simplemente con historias y con reels intentamos meter a gente dentro del mes de las finanzas. En lugar de hacer una acción de venta rápida y a toda leche, lo que hicimos fue nutrir a las personas durante 30 días sin excepción, incluido los meses, todos los días de Navidad y tal que pasamos, porque eran unas fechas importantes. Dimos todas las sesiones de jueves a jueves, 4 sesiones en abierto para todas las personas que se apuntaran y que quisieran saber más. Y luego lo que hicimos finalmente fue un pequeño regalo para terminar. Bueno, en realidad fueron 2 regalos a los para terminar, que fueron un planificador del año y una calculadora de inversión, ¿vale? Que no se me olvide por aquí porque también formo parte del proceso. Voy a bajar esto más para abajo. Pero bueno, para que te quedes más o menos claro, esa era la idea, ¿no? Y hay que entender que desde este mes de las finanzas, la gente ya se conectaba con la fase de desafío porque todas las personas que estaban aquí están, de hecho, al final de las 4 clases, el día 30 de diciembre, anunciamos el desafío, más o menos, ¿no? El último tal aquí. Pero anunciamos el desafío para que la gente dijera, oye, si esto os ha gustado, esperad, porque para el mes de enero vamos a hacer algo todavía más espectacular, que consiste en pam, 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 ¿no? En este desafío que hemos preparado para intentar que seas tú, de alguna manera, la persona que puede profundizar, que puede seguir avanzando, que puede seguir sabiendo y que puede seguir trabajando todo lo que tenemos en mente. Pero realmente fue así, de una manera muy sencilla, muy efectiva, ¿vale? Y así es como entramos ya en el mes del desafío, ¿vale? La semana del desafío. La semana del desafío, si lo hago bien, si esto lo puedo mover, sí. Fue, para que te hagas una idea, del 9 de enero al 16 de enero. Y luego mantuvimos del 16 al 20 hasta ese domingo, que sería, no, sería 20, 21, si no me equivoco. Todo el tema de la fase de la venta, ¿vale? A través de. Realmente solo a través del grupito de WhatsApp, de Telegram, no hicimos más, que era el reto Money Control 2024, ¿vale? Intentamos plantear una alternativa así, vamos a poner este mes también en negrito para que quede aquí claro, pero simplemente un reto de 7 días, bueno, en realidad son 8 porque es de martes a martes, donde lo que intentamos constantemente es, simple y llanamente, el hecho de decir. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo las cosas bien y vamos a ahora profundizar. Tú piensas que para nosotros vender antes de esto no tenía sentido, pero aquí ya habíamos vendido más de lo que habíamos esperado, por lo tanto, íbamos al reto con una tranquilidad, una normalidad y una manera de afrontarlo, pensando que esto es un high ticket, además, muy sencilla y sobre todo un high ticket que nunca había estado validado, que es la primera vez que alguien trabaja con esto. Entonces, era muy importante el hecho de poder hacerlo de una manera mucho más correcta, mucho más coherente aquí, ¿vale? Entonces, este reto, como te decía, iba del martes a martes, pero tenía una estructura muy particular, ¿vale? Vamos a bajar esta flechita también aquí abajo para que tenga sentido, ¿vale? Bueno, muy particular, ¿no? En realidad es un poco la estructura que tiene la mayor parte de los webinars, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que era de los retos, que era webinar 1 al empezar, ¿vale? El primer día teníamos un webinar para ver qué tal iba la gente, etcétera. Y el segundo día, teníamos el último día, teníamos un webinar 2, que era el webinar de venta, ¿vale? Pero claro, el primer webinar, el objetivo que tenía básicamente era convencer a las personas que estaban al otro lado de decir, oye, todo lo que te vamos a presentar, poner los dientes largos, etcétera. Ahora entramos un poquito ahí más en profundidad. Y el último webinar tenía el objetivo de la venta. Ahora te contaré también algo en lo que fallamos, porque podíamos haber conseguido más rentabilidad seguramente si hubiéramos dado un pasito bien. Pero no lo dimos, porque nos equivocamos, porque hubo un fallo en la planificación y porque no pensábamos que todo fuera a ir tan bien. Entonces, claro, es que nos pilló con el carrito de los helados. Nosotros pensábamos que todo esto iba a ser mucho, mucho, mucho más largo, más tardío, que nos iba a costar mucho más. Y por suerte, por haber hecho una fase de nutrición muy potente, pues no nos costó realmente. Fue mucho más interesante, ¿vale? Durante el webinar número 1, lo que hicimos fue simplemente presentar. Fue una pequeña fase de introducción en la que le hablamos a las personas de todo lo que estaba a punto de venir. De hecho, voy a ver si os puedo traer aquí una cosa, porque esto lo había preparado antes. Espero, esto entiendo que se sigue grabando, ¿vale? Aunque se esté grabando la otra pantalla, pero dadme un segundo, porque así os puedo enseñar algo que lo he estado preparando antes de lo que viene a ser cómo hicimos cada una de las partes, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Vamos aquí, aquí, y vamos a hacer este webinar de inicio para que lo puedas ver bien, ¿vale? Te lo voy a poner aquí, para que lo podamos tener en cuenta, y lo voy a poner de otro color. Para que realmente lo podamos ver ahí como naranjita, para que lo podamos ver con atención. Este webinar de inicio tenía 9 puntos clave. Lo primero era generar una introducción al desafío, que la gente entendiera bien todo lo que estaba por venir, todo lo que estábamos haciendo, y generar empatía, ¿no? En que vieran que sabíamos la situación por la que estaban pasando, cuál era la situación que estaban viviendo y que realmente queríamos ayudarles, que además supieran que estaban en el punto adecuado, ¿no? De alguna manera, que si estaban aquí, estaban en el lugar donde tenían que estar. Y esto era muy, pero que muy importante. Luego, queríamos ganarnos el derecho a ser escuchados, autoridad, qué habíamos conseguido, cómo habíamos trabajado a lo largo del tiempo. De alguna manera, nuestro objetivo es que las personas sintieran que éramos profesionales y autoridad en lo que estábamos haciendo y que no simplemente nos estábamos inventando las cosas, sino que había algo detrás de ello que realmente funcionaba y funcionaba de una manera mucho más efectiva, mucho más cercana y mucho más tal. También teníamos el típico aviso de evitar distracciones, que puedes pensar que esto a día de hoy es algo que no tiene sentido porque las personas ya están atendidas, son mayores, etcétera. Lo que tú quieras, pero realmente también tenemos la posibilidad de hacer ver a las personas algo muy tranquilo y muy sencillo, que es que si no les damos un toque, muchas veces las personas no acaban de entrar, no acaban de entenderlo, y es muy importante que entiendan todo lo que hay aquí, todo lo que hay detrás, porque si no, se nos va de las manos, ¿vale? Tenemos también las reglas del reto, básicamente, que las reglas del reto lo que venía a ser, básica y llanamente, era todo lo que iba a pasar, todo lo que estamos trabajando, cómo estaba funcionando, para que pudieras verlo y pudieras tenerlo en cuenta. Esto era súper importante porque si no ponemos reglas, no saben lo que hay. Además, aquí se nos ocurrió un elemento fundamental, Esto no fue idea mía, sino que fue idea de una de las chicas con las que trabajábamos y que marcó la diferencia, que te lo voy a poner aquí en otro este, pero, y te lo voy a poner en color, pues yo qué sé, moradito, para que lo tengamos en cuenta, pero fue la gamificación. Gamificar el lanzamiento fue una de las mejores decisiones que tomamos, te lo acerco aquí para que lo tengas, porque realmente lo que consiguió fue, de una manera muy potente, de una manera muy sencilla, el hecho de que vieran, que entendieran, que había premio por participar y al haber ese premio por participar conseguíamos una participación mucho más grande y mucho más cercana a la hora de hacerlo y lo teníamos por ahí para poder funcionar, ¿vale? Así que lo tienes. ¿Cómo se conseguían los puntitos, ¿vale? Adelantábamos un poco los retos que íbamos a tener, no los decíamos todo, pero sí poníamos los dientes largos para que pudieran funcionar. ¿Cómo iba a ser el funcionamiento de cada día? Que ahora te lo contaré también. Testimonios de algunos alumnos o algunas personas, porque no tenemos alumnos todavía, con los que ya habíamos trabajado, para que supieran que un poco lo mismo que antes, ¿no? El ganarnos el derecho a ser escuchados. Y la parte de resumen simplemente para recuperar los puntos clave y que las personas supieran qué podían esperar simplemente llegando hasta aquí, ¿vale? Y luego, como en cada webinar al final, una pequeña parte de preguntas y respuestas para que todo esto tuviera un sentido y pudiera ir bien, ¿vale? Entonces, antes de llegar al webinar número 2, creo que lo interesante realmente es el hecho de ir a cómo se planificaba el reto, ir a cómo funcionó cada uno de los retos, ¿vale? Y es que quiero que tengas en cuenta que los desafíos funcionaron de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a poner también en naranjita para que lo podamos unificar, ¿vale? Claro, el problema muchas veces de los desafíos, más allá de ir rápido y de hacerlo todo a toda leche, es que realmente no tenemos una posibilidad y una estrategia y una estructura para poder hacerlo bien. Y esto es un problema muy grande, ¿no? Porque corremos, tal, no sé qué, pero sobre todo no preparamos bien los retos. Y los retos es la parte más importante. La gente se ha apuntado aquí para crecer, para evolucionar, para saber más. Y si no se lo estamos dando, pues amigo mío, apaga y vámonos porque estamos cometiendo error tras error, ¿no? Estamos perdiendo verdaderas oportunidades que tenemos encima de la mesa. Entonces, nuestro reto cada día se dividía en 5 etapas, ¿vale? A las 8 de la mañana mandamos una clase, pero era una clase-clase. 10-15 minutos donde explicábamos un tema importante relacionado con los que hay. Recuerda que te voy a dejar luego, que creo que no lo he dicho, pero todos los documentos para que los puedas tener y para que los puedas ver. Entonces, ahí es donde teníamos esa parte de reto para tenerlo en consideración. Perdón, de clase. Luego teníamos a las 9 que enviamos el ejercicio, el reto que tenían que completar para que todo esto funcionara y pudiera ir de la mejor manera posible. A las 15:00 mandamos información adicional, tanto de push para que mejoraran como para complementar un poco la información que tuvieran de alguna manera para que la capacidad de superar el reto fuera mayor. Y a las 8 enviamos un feedback que era personal personalizado. De esto no hay documento como tal porque no tiene sentido, pero te mandaré el enlace al Telegram por si quieres verlo. Pero cada día damos feedback, las chicas daban feedback al ejercicio que habían hecho para hacerlo. Y teniendo en cuenta que el feedback era de 100, 200 personas por día, era bastante grande, ¿vale? Finalmente teníamos un conteo de monedas que era como habíamos dicho que había premio por participar. Cada noche contábamos las monedas, que esto lo contaba yo personalmente, para que la gente supiera cuántos puntos tenía, cuántos dejaba de tener. No sabían para qué servían las monedas, que a posteriori sirvieron para hacer descuentos, pero en ese momento la mayor parte de la gente no lo tenía claro. Y esto era maravilloso, porque al no tenerlo claro había más interés a la hora de hacerlo. Fue uno de los grandes aciertos que tuvimos sin ni ningún atisbo de duda. Realmente ahí fue donde hicimos las cosas bien, ¿vale? Para que te hagas una idea, y esto creo que es importante tenerlo, a la hora de plantear el reto, voy a ponértelo aquí también en naranjita, ahí, para que esté en el sitio, a la hora de plantear el reto nos hicimos muchas preguntas de cómo podíamos hacerlo, ¿vale? Pero sobre todo era entender cuáles eran los problemas que tenía nuestro cliente. Esto seguramente ya lo sabes, pero no pierdo nada por decírtelo. Identificamos cuáles eran los problemas que tenían nuestros clientes relacionados con nuestro producto, que era cómo empezar a invertir, y cada uno de los retos empezaba desde uno de esos problemas, ¿no? Para poder hacerlo. Teníamos claro cuál era la solución que nuestro programa podía hacerlo y los retos no dejaban de ser pequeñas pildoritas y adelantos para poder hacer las cosas de la mejor manera posible e intentar que funcionara a las mil maravillas, intentar que todo tuviera un sentido. Y finalmente, la parte de las objeciones era cuál es la pregunta, cuál es la duda que hace que esta persona no se atreva a ir un paso hacia adelante, no se atreva a trabajarlo bien, no se atreva a dar este paso que estaba haciéndolo, ¿no? Y lo teníamos que identificar porque de alguna manera también teníamos que tocarlo. Así que una vez eso estaba claro, dábamos la vuelta a la situación. Cada reto empezaba con una objeción y se construía sobre esa misma, planteando el problema. Quedaba el no solucionar ese problema y la solución final que podíamos hacerlo. Y de alguna forma, como en el reto iban trabajando día a día, la sensación de que avanzaban era muy grande. Por lo tanto, la sensación de quiero seguir aprendiendo, estoy en proceso, estaba ahí y nos aseguraba que la gente estuviera contenta a la hora de hacerlo. ¿Vale? Con todo esto, nos vamos ya al último webinar, que es uno de los puntos más importantes, que es este de aquí. Vamos a ponerlo. ¿Vale? Voy a ponerlo por aquí. Ponerlo de color naranjita también. Y realmente aquí la estructura era muy sencilla también. Una pequeña introducción dando las gracias y la bienvenida a todas las personas por haber llegado hasta este punto. Gracias por el compromiso, gracias por tal, todas estas cosas. Hicimos un pequeño barrido revisando cada reto de tal manera que quedara muy claro y muy pragmático qué es lo que habíamos hecho, qué habíamos aprendido de cada punto. El objetivo ahí al final era que entendieran que de cada reto, realmente estaban sacando un aprendizaje importante y que esos aprendizajes importantes les estaba permitiendo acelerar y acercarse al objetivo que estaban viendo. Por lo tanto, era fundamental el hecho de tenerlo bien. También teníamos este parte de visión a futuro en el cual decíamos, vale, has aprendido esto, tienes estas claves, tienes todo esto muy listo, pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante cuando acabe el reto? ¿Cómo vas a seguir haciéndolo, ¿no? Que visionaran ese futuro que querían conseguir, que anclaran que gracias a los retos habían dado los primeros pasos y que realmente, si querían seguir, necesitaban algo más. Y ese algo más lo conectábamos con una pequeña sesión de valor que entregábamos, en la cual, simple y llanamente, lo que hacíamos era que esos detalles que les faltaba para conseguir esa visión, les hacíamos ver que eran A, B, C o D, y les damos un anticipo para luego conectar con esa petición de permiso para que entrara en el IFM, en la escuela en la escuela de independencia financiera, ¿vale? Y ahí ya presentábamos la oferta de una manera muy sencilla. Ah, bueno, a mí me gusta siempre plantearla de la misma manera, ¿vale? Que es un poco el core de producto, que es qué módulos tiene, para qué sirve cada módulo, qué problemas evita, y intentando romper alguna objeción. Y esto lo hacemos siempre así, porque de alguna forma, si yo te doy solo el beneficio, queda muy claro, ah, vale, tal, pero tú lo ves cerca, porque dices, si he hecho todo esto, igual puedo. Pero el objetivo de plantear qué problemas estás evitando nos asegura, de alguna manera, que tú veas que no es tan fácil, que no es tan sencillo, que no es tan rápido, y que realmente necesitas algo más si quieres marcar la diferencia. Que puedes equivocarte si no estás haciendo bien tu trabajo, y que tener un acompañante, una guía, un mentor, como tenía el programa, era muy interesante. Y ahí ya planteamos el precio y la oferta, ¿vale? Luego decíamos, si este precio te parece interesante, vamos con los bonus. Los bonus simplemente consisten en ir rompiendo determinadas objeciones que hay. Ya veremos algún caso también concreto, pero el objetivo de los bonus siempre es romper objeciones. Pero me gusta como separarlo de la oferta, porque tú puedes sacar la oferta y decir, y además, tacatá, bonus 1, bonus 2, bonus 3, para evitar esto, esto y esto, para conseguir esto y esto. La estructura a la hora de comunicarlo es exactamente la misma y no le tenemos que dar muchas más vueltas, pero nos asegura de alguna forma el hecho de seguir profundizando, seguir viéndolo y seguir trabajándolo. Y luego simplemente recopilamos toda la información del core y de los bonus y decimos, y además, la garantía X, Y o Z, la que fuera en cualquier momento para poder tenerlo por ahí, poder trabajarlo y poder verlo, ¿vale? Simplemente lo tendríamos ahí. Vale, con todo ello nos queda ya poquito por ver, ¿vale? Algunas historias inspiradoras, por no llamarlas testimonios, que acrediten todo lo que hemos conseguido con otras personas que podrías tener tú, y la fase de dudas y preguntas para responder cada una. Eso sí, esta fase de dudas y preguntas se trabaja siempre de cara a que la persona se dé cuenta de que la solución que está buscando la tiene en el programa. Se hacen esas alineaciones para que todo tenga un sentido a la hora de hacerlo. Con todo ello, preparamos una mini página de ventas que no tuvo mucho misterio porque fue añadir los bonus a la que ya teníamos porque íbamos un poco con el tiempo mal y planteamos durante el mes durante ese final de semana una estrategia de mensajes por Telegram. Perdonad que diga a veces WhatsApp, pero es que me equivoco en algunas veces en el formato. Pero fueron mensajes por Telegram, mensajes de venta por Telegram para poder cerrarlo. ¿Por qué lo hicimos por Telegram y no por email? Porque tuvimos un problema con el correo, realmente. De hecho, cuando acabe esta parte, que ya es la última parte del embudo, te contaré potenciales mejoras y cosas que podríamos haber hecho mejor para futuros lanzamientos hacerlo, ¿no? Porque tenemos pensado repetir esto en el futuro. Pero los mensajes de venta era simplemente una estructura que durante de martes a domingo siguió la idea de esto es para mí, para que la gente tuviera clara si era o no era para ellos. Teníamos también la estructura de todo lo que incluye el programa para que fueran capaces de verlo ya fuera del caos y de todo lo del webinar, que lo tuvieran muy claro. Tenemos también la parte de casos de éxito. Hicimos varios de estos de casos de éxito con personas con las que habíamos trabajado para que vieran el potencial real que tenía esto y que nadie tuviera esa duda a la hora de poder hacerlo. Teníamos también la parte de preguntas frecuentes, todas las preguntas frecuentes que nos iban haciendo las íbamos grabando para contestarlas para todos. También la parte de, a ver si lo podemos poner bien, tour virtual, enseñar simplemente cómo iba a ser por dentro la plataforma para que la gente tuviera muy claro qué tenían, qué se llevaban, qué es lo que iban a hacer, etcétera. Teníamos también la parte de, a ver, hemos dicho, para esto es para mí, todo lo que incluye el programa, casos de éxito, preguntas frecuentes, tour virtual. Bueno, vamos ya haciéndolo por ahí, ¿no? Pero realmente lo que nos quedaría aquí ya sería la parte de las tripas ya la hemos hecho, pues sería la parte, ah, vale, sí, la parte de la gallina de oro, que es un tipo de mensaje en el que hablamos de manera muy profunda sobre un caso de éxito para que las personas vean el potencial que realmente tiene esto. Hicimos otras tocando las objeciones principales, que en este caso son las de siempre, que hacíamos tiempo, dinero y no me siento capaz de conseguirlo. Y ya los últimos de urgencia final, ¿vale? Urgencia, y vamos a poner aquí de feedback final, para saber, bueno, la urgencia para acabar de arrastrar las ventas y el feedback de cara simplemente a saber qué podíamos hacer para mejorar en siguientes ediciones. Tuvimos unos cuantos mensajes y ya implementaremos para el siguiente punto, ¿vale? A la hora de tenerlo. Este es un poco el embudo que hicimos. Como te das cuenta, intentamos hacerlo mucho más lento y mucho más tranquilo y funcionó muy bien por eso. Tuvimos mucho mejor resultado del que hubiéramos firmado cualquiera al empezar, o sea que fue un éxito en ese punto. Pero hubo dos puntos que podíamos haber mejorado, ¿vale? La primera es la que te decía antes, todo el tema del email marketing. Tuvimos problemas con la plataforma, con la tarjeta, etcétera, y fue un follón porque durante todo el lanzamiento no pudimos hacer apoyo por email, tardamos mucho en restaurarlo y cuando lo restauramos ya no tenía sentido. Y bueno, simple y llanamente, pues quisimos. Nos hubiera gustado a cada uno de los retos acompañarlos con un correo de aviso simplemente de que estaban ahí y la parte de la venta haberle dado mucho más fuerte, porque seguramente hubiéramos incluido también a base de datos que no estaba dentro. Y luego el segundo gran error fue en el primer webinar, de inicio, por una serie de cambios que estábamos haciendo y una serie de consejos que se dieron, decidimos no dar la opción de comprar. Y hubo personas que nos preguntaron por ello, pero se tomó la decisión de querer aguantar esas ganas hasta el día final para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que del día 1 al día 8 hay mucha gente que se va cayendo y esto es un problema. Yo creo personalmente que si hubiéramos hecho, sacado la tarjeta a pasear el primer día, lo hubiéramos hecho mucho mejor, hubiéramos tenido mucho mejor resultado y seguramente hubiera ido pues de mil maravillas. Pero bueno, eso es algo que tampoco se puede saber de antemano, ¿no? Creo que es una perspectiva que yo tengo que se hubiera podido mejorar y que realmente había gente pidiéndolo y que ahí nos equivocamos bastante. Y nada, este es el embudo slow para un lanzamiento tranquilo que hicimos con IFM y que realmente espero que te guste, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Y con todo ello te veo en otro capítulo de Detective Copy, ¿vale? Vamos a darle caña y seguimos hacia adelante.